Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El título de esta enseñanza, en base a esta segunda carta, vamos a revisar de los versículos del 7 al 12. El título es: Participa del Evangelio sin temor. Participa del Evangelio sin temor. Bien, amados hermanos, recordando algunas cuestiones con respecto a Timoteo, Pablo y la iglesia en Éfeso reconocían el don que Dios había dado a Timoteo y dependía de él que esta gracia de Dios no cayera en desuso. Por eso en el versículo anterior, el versículo 6, usted puede recordarlo, Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives. Y eso nosotros revisamos, eso de avivar es estar constantemente trabajando para que esta gracia que Dios había dado a Timoteo no cayera en desuso. Estar ahí, constancia, así como cuando uno está avivando un fuego, ¿no? Ese es el punto. ¿Cuál era el don que había recibido Timoteo y que había sido reconocido por la iglesia? Podemos recordar la primera carta, capítulo 4, versículo 13 y 15. Dice ahí: entre tanto que voy, ocúpate, Timoteo, de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ese es, son buenos versículos que me ayudan a enfocarme de cuál era ese don que había recibido Timoteo, reconocido por la iglesia, donde Pablo también había dado ese reconocimiento a Timoteo de lo que Dios había hecho en él. Ahora Pablo le enseña a Timoteo, en esta última carta, recordemos que es la última carta del apóstol Pablo, su participación activa en el testimonio de Cristo. Hermanos, pues es obvio, si hemos recibido de parte de nuestro Dios más de algún don, alguna gracia, ¿qué mejor participación que esa gracia haga su función plena en el cuerpo de Cristo? No es para tenerla guardada, no, es para realmente ponerla en uso. ¿Cuál sería el propósito de haber recibido este don para el provecho del cuerpo? Y en estos versículos del 7 al 12, por lo menos vamos a encontrar cuatro encabezados que los voy a exponer a modo de imperativos, a modo de cosas que deben de hacerse. Por ejemplo, versículo 7, ustedes van a ver ahí que dice, lea conmigo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que tranquilamente podemos nosotros decir que algo que Pablo le manda a Timoteo es: no te acobardes, Timoteo. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero asimismo, el versículo 8, ¿qué más le puede decir Pablo a Timoteo? Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences de dar testimonio y debes participar de las aflicciones. Eso es imperativo, hermanos. No te avergüences, no te acobardes, no te avergüences. Y el versículo 11, ahí nosotros vemos también otra indicación que le da Pablo a Timoteo de una manera implícita. Le dice: yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco estas cosas y no me avergüenzo. ¿Cuál sería entonces esa instrucción? Timoteo, mira mi ejemplo. Mira mi ejemplo, lo que he recibido de parte de Dios. Entonces, vamos a revisar rápidamente. Versículo 7. La palabra que se usa aquí para cobardía se puede traducir timidez y denota un temor vergonzoso y pusilánime ocasionado por un carácter débil y egoísta. Le dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, de miedo, de cobardía, no. Es comprensible que la amenaza de la persecución de parte de los romanos que había en ese tiempo era más fuerte a medida que los emperadores tomaban control de todo el imperio. Había mayor persecución contra los cristianos. Entonces, podemos ver, la labor no es fácil. No es, hermanos, algo que no tiene más de alguna circunstancia propicia de este tiempo, la persecución romana. Eso tenía que enfrentar Timoteo. Además de eso, la hostilidad de algunos resentidos en el liderazgo. Recordemos, Timoteo tenía que ir a la iglesia y tenía que reprender a más de algunos que estaban enseñando lo que no debían enseñar. Y se requiere carácter para eso, ¿o no? Una cosa es pastorear una iglesia y otra cosa es liderar una iglesia, donde posiblemente haya que corregir algunas cosas. Además de eso, las intrigas de los falsos maestros que se habían constituido en pesadas cargas para Timoteo en esta iglesia en Éfeso. Mire todo eso. Eso no es un ambiente pesado. Por eso la instrucción de Pablo es, mira, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Algunos piensan que Timoteo era un poco temeroso, pero la verdad es que la situación no era fácil aquí en Éfeso. Tenía que Timoteo pararse muy firme. No vemos este temor realmente, hermanos, en los creyentes, especialmente si nos enfocamos a la iglesia del primer siglo. Piensen en esto, ¿no? Los apóstoles en Hechos 2, Pedro está a la cabeza de sus hermanos proclamando el evangelio a todos los que están reunidos en Pentecostés. Y lo hace muy firmemente. Lo hace muy firme, pero ¿cómo estaban ellos unos cuantos días atrás? Estaban escondidos. Estaban escondidos, estaban orando, había cierto temor. Sin embargo, en Hechos 2 vemos los apóstoles ya al frente de una situación, y no solo eso, sino también amonestando a todo el pueblo reunido y diciéndoles, ustedes mataron al justo, al santo, al Mesías. Ustedes lo entregaron en manos de gentiles. Y ellos se compungían diciendo, ¿qué haremos entonces? Y luego estos creyentes en Hechos 4, por ejemplo, vemos también cómo están juntos orando y cómo el lugar donde estaban orando tembló y fueron llenos del Espíritu, y dice Hechos 4:31 que estos creyentes hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa palabra denuedo no solamente es valor, quiere decir hablaban con toda confianza, hablaban con toda libertad la palabra de Dios. Y cuando empieza la persecución ahí en Jerusalén, algunos de estos creyentes no solo hablaban a los judíos, sino que también hablaban a los gentiles griegos. Y la mano de Dios estaba con ellos. Entonces, ¿para qué este recuento? Para que podamos ver, hermanos, que al inicio de la iglesia había creyentes que no tenían un espíritu de cobardía, que no se avergonzaban del evangelio, que participaban de las aflicciones, que tenían el ejemplo de los apóstoles, tenían el mismo ejemplo de los apóstoles, que a pesar de toda situación, ellos podían decirle frente al concilio del Sanedrín de los fariseos, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, ese es el mismo espíritu que debe haber en nosotros, claro que sí, no un espíritu de cobardía. ¿Qué espíritu le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué te ha dado Dios? Timoteo. Te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de poder. Sí, hermanos, porque nuestro débil carácter humano realmente ha menguado ante la obra del Espíritu. Nosotros humanamente somos débiles, pero si tenemos a su Santo Espíritu morando, ¿qué es lo que va a haber en nosotros? Espíritu de poder. Porque vamos a mostrar el poder de Dios. Nos ha dado espíritu de poder, de fuerza, que nos permite lidiar contra toda prueba y amenaza. Yo sé que nosotros no vivimos la misma situación de los creyentes del primer siglo, pero eso no quiere decir que no manifestemos espíritu de poder. Ante cualquier prueba o amenaza, nosotros debemos manifestar el espíritu de poder que el Señor ha puesto en nosotros. Es decir, nuestro carácter humano débil ahora tiene el Espíritu Santo. Y también nos ha dado espíritu de amor para procurar agradar a Dios y servir a los demás. No solamente poder ante cualquier dificultad que se presente en nuestras vidas, sino también amor para agradar, procurar agradar a Dios y servir a los demás. Y también dominio propio, que es el hecho, hermanos, de tener una mente disciplinada y así tener buen juicio sobre cualquier situación. Es interesante estas tres razones que le da aquí Pablo a Timoteo. Ante cualquier espíritu de cobardía, poder ante cualquier situación en el Señor, porque tenemos su Santo Espíritu. Amor, porque necesitamos, hermanos, procurar agradar a nuestro Dios y también poder servir a nuestros hermanos. Recuerden que si no tenemos nosotros, y en un sentido, el fruto del Espíritu incluye todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros servir a los demás si no amamos a los hermanos? Y poder, amor y dominio propio. No necesitamos nosotros un carácter de templanza, temple, ¿no? Ante una situación para tomar una buena decisión. Porque no tomamos decisiones impulsados por las emociones. No, tomamos decisiones en base a lo que Dios establece en sus propósitos. Eso, todo hombre, toda mujer de Dios va a experimentar eso. En la medida que vamos creciendo en la fe, vamos creciendo en el conocimiento del Señor, no decidimos tanto por nuestras emociones, sino que decidimos en base a la voluntad del Señor. Versículo 8. Vemos entonces, no te he dado un espíritu de cobardía. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Versículo 8. Tampoco entonces no te avergüences, sino participa. Dice ahí, por tanto, versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Ten presente, es la última carta de Pablo. ¿Qué escribiríamos nosotros si estuviéramos en el caso de Pablo? ¿Qué le diríamos a Timoteo? Pablo puede decir, más adelante, vamos a ver, Pablo dice, ya mi partida ya está cercana y estoy para ser llevado en libación, sacrificio. Pablo murió decapitado. Entonces, ¿qué le va a escribir a Timoteo? Estas últimas palabras son importantes porque él está dando esa posta de su ministerio a Timoteo, como su hijo cercano, su hijo amado. Aquí vemos entonces, le dice, no te avergüences. Si nos avergonzamos de dar testimonio, sabemos que el Señor se avergonzará de nosotros. Así tenemos nosotros la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 8. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mire eso. ¿Cómo nos podemos avergonzar de la obra de nuestro Señor Jesucristo? El dar testimonio, aquí habla incluso testificar con la misma muerte. Esa palabra ahí dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. Testimonio es ser un mártir. Y sabemos que todos los apóstoles y los primeros colaboradores de los apóstoles, la mayoría de ellos murieron martirizados. Pero algunas versiones lo traducen mejor y dicen, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences del testimonio, y esto nos hace también pensar, no tanto de mi propio testimonio, no te avergüences de dar testimonio, sino no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hay alguna ligera diferencia aquí, pero entendemos que aquel que no se avergüenza de proclamar a Cristo, tampoco se avergüenza de que él dé testimonio fiel de su palabra. El punto aquí es, no te avergüences de su martirio en la cruz. No te avergüences de proclamar su palabra. No te avergüences de su aparente debilidad al ver a ese hombre en la cruz. No te avergüences de su vana apariencia. Si hubiéramos estado en la hora del Calvario, hubiéramos mirado a ese hombre en la cruz y hubiéramos visto ese cartel, ese letrero que dice ahí, este es el rey de los judíos, ¿qué hubiera habido en nuestra mente? Pobre condenado, y es rey todavía. Tal vez hubiéramos tenido un tono burlesco, un comentario desatinado, pero esa es la realidad. No te avergüences de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de Él. Tampoco, dice el apóstol, te avergüences de mí. Miren el texto, dice, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mí. ¿Por qué? Porque en ese momento Pablo está preso y más de alguno le había dado la espalda a Pablo. Ya en este último martirio, hermanos, el hecho de que la falsa doctrina o el liderazgo de falsos maestros haya entrado en las iglesias, esto desacreditaba a Pablo como ministro. No es muy distante de lo que nosotros hoy vemos, porque la mayor parte de la cristiandad necesita ver ministros que parezcan ministros de Dios, ministros del Evangelio, que hablen bien, que se vistan bien, que tengan buen porte, que tengan una vida donde pueda verse que haya exageraciones en cuanto a lo material y cosas así. Eso es lo que la gente realmente busca el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia de hoy hubiera visto al apóstol Pablo en la cárcel, perseguido, prácticamente con la sentencia de muerte? Muchos en ese tiempo desacreditaban el ministerio de Pablo. Por eso le dice Pablo con ese amor de padre a un hijo espiritual: Timoteo, no te avergüences del testimonio de Cristo, ni tampoco te avergüences de mí, prisionero suyo. No te avergüences. Otros podrán negarme, podrán rechazar el ministerio apostólico, pero tú no lo hagas. Porque tú sabes lo que he vivido. Y es verdad, hermanos. Timoteo ya ha estado con Pablo mucho tiempo. Y Timoteo conoce las aflicciones del apóstol. No te avergüences. Pero es importante lo que le dice al final del versículo 8. Participa. No te avergüences, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Que es algo mucho más activo. Porque alguien puede decir, yo no me avergüenzo realmente de Cristo, no me avergüenzo de los apóstoles como estuvieron, pero no participa. No es el punto eso. No te avergüences, sino también participa de las aflicciones. La mejor evidencia que podemos dar los creyentes de la doctrina apostólica que tenemos es precisamente nuestra participación en los padecimientos, en los sufrimientos que tenemos por la proclamación del Evangelio. Participa conmigo, le dice el versículo 8, en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Versículo 9, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Número 1, nos salvó, porque planeó nuestra redención. Nos llamó con llamamiento santo. Y al final del versículo 9 también, nos dio abundante gracia en Cristo desde la eternidad. Este es el gran poder de Dios. Nos salvó, miren el versículo 9, quien nos ha salvado, ¿qué más? Nos ha llamado con un llamado santo, porque es un Dios santo, hermanos, es un Dios santo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Él es tres veces santo y Él demanda santidad. Entonces nos salvó porque planeó nuestra redención. Nos llamó con un llamamiento santo y nos dio abundante gracia en Cristo desde la eternidad. Y es importante, hermanos, entender que esto no fue según nuestras obras. El versículo 9 lo dice. No según nuestras obras. Esto no lo hicimos nosotros. Esto es según su propósito. Según su propósito eterno. Es claro, y esto es algo que debe estar en nuestras mentes, si estamos hoy disfrutando del Evangelio, si estamos hoy disfrutando de esta gracia, es porque el Señor nos llamó. Es algo que nosotros no planificamos. Pero es obvio que, hermano, que esa gracia que hemos recibido tiene que ser perfeccionada. Y eso lo vamos a encontrar en la medida que vamos creciendo en la madurez en Cristo. No es lo mismo el creyente que puede tener varios años creciendo en madurez que cuando recién empezamos. Definitivamente hay una manifestación de madurez. Su llamado entonces no fue conforme a nuestras obras, sino la propia iniciativa de nuestro Dios. Su gracia, como lo dice aquí el texto en el versículo 9, fue manifestada o revelada con la aparición de Cristo. Dice, nos fue dada en Cristo, manifestada en Cristo. Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros. Mire eso, lo que nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Podemos nosotros ignorar esto, hermanos? La gracia que hemos recibido. Y finalmente, hermanos, recordemos, ¿no? No te ha dado Dios un espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, amor y dominio propio. Segundo, no te avergüences, sino participa de las aflicciones. No te avergüences del testimonio de Cristo, no te avergüences de mi testimonio como apóstol. Participa. Mira lo que has recibido. El Señor hizo toda la obra, nos salvó, nos llamó con llamamiento santo y nos dio su gracia manifestada en la obra de Cristo. Tú miras la cruz y puedes contemplar la gracia de Cristo. Y el versículo 11 es importante también, y por eso las palabras aquí del apóstol Pablo. Mira mi ejemplo, Timoteo, mira mi ejemplo. Dice el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es sabio de parte de Dios que Dios mismo haya constituido hombres que conduzcan diligentemente la obra del reino en la tierra. Eso nos ayuda a considerar Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién hace todo esto, hermanos? Nuestro Dios. Nuestro Dios es quien constituye a sus ministros cualificados. Es Dios quien los constituye. Él llama con un propósito, perfeccionar a los santos. Con un propósito para su iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y a dónde nos dirigimos? A un crecimiento. Vamos creciendo en madurez. Tenemos nosotros definitivamente a nuestro Señor Jesucristo, varón perfecto. Ahí está. Ese es el propósito, y por eso Pablo puede decir, yo fui constituido, el versículo 11, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Estos llamados para el ministerio, llamados por Cristo, son un modelo a seguir de conducta y carácter santo para toda la grey del Señor. Por eso el Señor los constituye, por eso el Señor los pone. Por eso Pablo puede decir también, 1 Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto no es, hermanos, que Pablo está queriendo mostrar o manifestar algo de superioridad sobre Timoteo. No, Pablo puede decir con certeza y con seguridad, por esto me constituyó el Señor. Mira mi ejemplo. El Señor me constituyó como un predicador, como un predicador, un proclamador. Es lo mismo que heraldo, pregonero, un proclamador de la buena nueva del Evangelio. Pablo podía llegar a un lugar totalmente desconocido. Pablo no lo conocía, no lo conocían a Pablo. Y lo primero que hacía Pablo era reunirse en las mismas sinagogas. Los rabinos le permitían la palabra y Pablo hacía su exposición de la obra de Cristo. O Pablo buscaba lugares donde estaban las personas reunidas de forma masiva. En algún momento, las mujeres haciendo sus faenas de trabajo cerca de un río y Pablo predicando, y ahí Lidia escucha el Evangelio y Dios despierta su corazón para prestar atención a Pablo, despierta su mente. En otro momento, Pablo refuta con los griegos y es llevado a un lugar abierto llamado el Areópago para proclamar la obra de Cristo, para proclamar el Evangelio de Cristo. Pablo puede decir, fui constituido como un heraldo, un proclamador, un predicador del Evangelio. Pero también dice, como un apóstol, un enviado, es lo mismo que un comisionado, un embajador directamente llamado por Cristo para llevar en alto el nombre del Señor entre gentiles, reyes y las naciones. Cuando Ananías fue llevado por el Señor para imponer manos sobre Pablo, sobre Saulo en ese tiempo, que estaba ciego, Ananías le dijo, Señor, este es el hombre que, y no a modo de queja, este es el hombre que ha venido acá con cartas de los ancianos para llevar a la cárcel a los que hablen del nombre de Cristo. ¿Y qué le dice el Señor? Ananías, yo he escogido a este hombre. Yo he escogido a este hombre y va a aprender mucho a través del sufrimiento. Es necesario que padezca. Él llevará mi nombre ante gentiles, ante reyes, ante gobiernos, ante naciones. ¿Quién hizo eso? Dios. Dios lo escogió no solamente como un predicador, sino también como un apóstol enviado, un comisionado, un embajador del Evangelio. Es Dios que lo hizo, y Pablo puede decirlo. Es diferente, hermanos, a usar el término general enviados. Puede haber misioneros que hagan la obra de la iglesia local en otros lugares y son enviados. Pero no estamos hablando de un enviado directamente por Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo. Recuerden que Pablo tuvo ese encuentro con el Señor camino a Damasco. Pablo le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, predicador, dice el texto, constituido predicador, constituido apóstol y también maestro, que es lo mismo que un instructor, un enseñador, un doctor de la palabra para impartir conocimiento en los discípulos de Cristo. Mire, las tres, hermanos, tres funciones claves que encontramos aquí en un ministro que ha sido llamado. Un proclamador del Evangelio, un apóstol enviado, un embajador Porque en un sentido Pablo tenía la revelación para poder establecer la doctrina apostólica. Y un enseñador, un maestro, un doctor de la palabra para impartir conocimiento en los discípulos. Puede ver usted, claramente, son funciones ministeriales muy separadas una de la otra, pero forman un conjunto. Realmente hoy los ministros tienen las mismas funciones. Son enviados, son proclamadores, pero también son maestros de la palabra. Esto es importante porque en toda la doctrina apostólica del Nuevo Testamento no encontramos ningún modelo de autollamamiento de alguno para el ministerio. Toda la obra y el llamado de los ministros está bajo la autoridad de la iglesia local. Pablo fue enviado por Cristo y los apóstoles fueron enviados por Cristo. Y en la medida que la iglesia crecía, es la iglesia local la que enviaba la obra misionera a otros lugares. No vemos nosotros que alguien se haya autollamado para el ministerio. Pablo finalmente puede decir que como un comisionado de Cristo, las palabras del versículo 12, léalo conmigo, dice Pablo al final, versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está diciendo finalmente, no me avergüenzo de Cristo, Timoteo, no me avergüenzo, estoy dispuesto a padecer humillación, estoy dispuesto incluso a padecer muerte por Cristo. ¿Por qué? Porque he puesto toda mi confianza en el Señor y estoy seguro que el Señor es poderoso para guardar mi vida, obra y sacrificio en el Evangelio. Pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido guardar su depósito? Hermanos, no tanto de esta vida física, porque Pablo fue martirizado, sino que el día que todos nos presentemos delante del juicio final, realmente podamos ser guardados porque el Señor manifestó gracia con nosotros. Pablo tiene esa confianza. Pablo tiene esa confianza de que será guardado de la ira de Dios. Al final, Pablo creía en eso y por eso Pablo se esforzaba en la labor misionera y precisamente en darle estas instrucciones a Timoteo.